Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I saw you there, that's when I knew that I was born to be with you. Tres días en la arena es el tremendo relato de Ibrahim Ba, un joven originario de Guinea Conakry, en su viaje migratorio hasta España. Un libro del que él mismo nos va a hablar y que ha sido un proceso duro y terapéutico a la vez. Vamos a trasladarnos también a la hermosa isla de Siargao, en Filipinas, ahora arrasada por el paso del tifón Rai. Hablaremos con la promotora de una campaña de ayuda que es madrileña, pero tiene un vínculo especial con ese lugar. Además, conoceremos los motivos de la creación de la plataforma Unión por los Animales, integrada por más de 300 organizaciones españolas para promover y mejorar la nueva ley de protección animal que está en proceso de elaboración. Y desde REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, nos contarán cómo llevan más de 25 años fomentando empresas no basadas en la búsqueda de beneficios económicos, sino sociales, ambientales y centrados en las personas. Ibrahim Ba tiene 27 años. Estudiaba Derecho en su país, Guinea Conakry, pero tuvo que emigrar como tantos otros compatriotas. Emprendió un viaje peligroso, lleno de incertidumbre, en busca de un futuro mejor. En su primer libro, Tres días en la arena, cuenta su durísima historia, la de la travesía, en la que, entre otras cosas, cruzó el desierto del Sáhara, tres días imposibles de olvidar, y lo que encontró después, la realidad en su destino, en nuestro país. Vamos a saludar a Ibrahim Ba ya mismo. Ibrahim, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora tienes 27 años, pero esto ocurrió cuando tenías 25. Muy joven, tú abandonaste tu país por motivos políticos, no económicos, como muchos otros compatriotas. ¿Cuál era la situación?
En mi país.
La situación política por la que tú tuviste que salir de tu país. ¿Cuáles eran las situaciones, las motivaciones y las implicaciones políticas que tenía tu familia y por las que tuviste que huir?
La situación política de mi país era peligrosa, incluyendo más mi familia, que estaba más implicada, ¿no? Y no tuve más remedio que salir de mi país huyendo, porque nuestra vida estaba en peligro. O tenía que huir o morir.
Sobre todo tu madre especialmente estaba muy involucrada en la defensa de jóvenes manifestantes, ¿verdad? Contra el presidente.
De mi barrio, mi madre era la presidenta de las mujeres, no, la representante de las mujeres de mi barrio, para defender, ¿no? Manifestar contra el poder de lo que estaba ocurriendo en mi barrio, los jóvenes que estaban muriendo.
Tú estabas estudiando Derecho, tenías una posición buena en tu familia, una infancia feliz, una adolescencia feliz, no teníais problemas económicos, pero tú un día tienes que coger una mochila con unas pocas cosas y marcharte de casa. ¿Cómo fue ese momento?
Fue un momento muy duro. Muy duro. Como sabes, yo he tenido una infancia muy, muy normal, ¿no? Unida a mi familia y sueños. Estudiante de Derecho, tenía un sueño y tuve que sacrificar todo eso y abandonar mi familia. Así que fue una experiencia muy dura.
Y dejando además atrás a tu familia, sintiendo pues que no sabrías cómo estaban, si estarían seguros, ¿no? Tus padres, tu familia, y lo mismo tu familia sobre ti, que también la incertidumbre de si tú estarías bien o correrías peligro.
Pues sí. Ambos partes era muy duro, pero no había más remedio. O hago eso, o no hago nada, y ya que hemos visto mucho ejemplo, hay muchas familias que se han destrozado así. De no hacer nada, ya se destruyen. Y yo elegí esta decisión, ¿no? Bueno, no lo elegí, no tuve remedio, pero era la única manera de poder hacer algo.
Tú has decidido titular a tu libro Tres días en la arena. Hablamos mucho, pensamos mucho cuando hablamos de las personas que emigran desde África, pensamos mucho en el mar Mediterráneo, en el estrecho, en el peligro de la patera, de esas embarcaciones, el peligro del mar. Pero se conoce muy poco el peligro del desierto. ¿Cómo fue esa travesía?
Como he dicho en el título de mi libro, Tres días en la arena, esa travesía fue una experiencia larga de 6 meses en 6 países diferentes. Y como ha dicho que aquí la migración está relacionada con el mar, la bahía de Melilla. No hablan del viaje, del desierto, de los países anteriores antes de llegar aquí. El viaje no es solo la cruzada. El viaje es una larga. Yo he pasado 6 meses, pero hay gente que tarda un año, incluso 3 años. Y es muy duro. Esto se destroza. La travesía es algo unos minutos. Pero yo no escuchaba hablar de eso. Entonces me preguntaba, ¿no se sabe lo que pasa ahí detrás o no quieren hablar de esto?
En ese momento, ese tramo del viaje que tú cuentas, que son 3 días dentro de un viaje de 6 meses, larguísimo, pero esos 3 días especialmente duros, tú estáis con un guía, un grupo de bastantes personas, con muy pocos alimentos, con muy poca agua, y caminando, con la ayuda de ese guía, estáis en sus manos. Cuéntanos un poco qué fue lo peor de esa experiencia, qué fue lo más duro, la falta de alimento y de agua, la incertidumbre, el ver también cómo otros compañeros no podían seguir adelante. ¿Qué es lo que fue peor de todo?
En esta experiencia, Toro, no te puedo decir lo que es peor o no. Para mí todo fue, estos 3 días fue peor. Los 3 días peores de mi vida. Yo creo que de la vida de mi compañero, ¿no? Te podría decir falta de agua o andar en el desierto. O ver compañeros tuyos morir sin poder hacer nada. O tener alimentos sin poder compartir con nadie. No dejar de pensar a tu familia,
cuentas que, por ejemplo, que no hablabais entre vosotros, ese grupo de unas 50 personas, que no hablabais porque para no gastar energía, para que necesitabais hasta la última pizca de energía para poder aguantar un poco más y para poder llegar hasta Argelia.
Pues sí, no hablábamos, no compartíamos nada. Cada persona luchaba por su vida, ¿no? Y yo creo que eso es porque ya, como ya estamos desesperados y que hemos sufrido tanto a un nivel que ya se ha bloqueado nuestro sentimiento. ¿Sabes lo que es sufrir hasta que ya no sientes nada, ni dolor, ni sentimiento? No, no sientes nada. Es lo que no pasó ahí en el desierto.
Y al mismo tiempo estás en manos de esa persona, de ese guía, que bueno, pues es tu única esperanza para poder cruzar el desierto. Estás en manos de muchas personas que van, bueno, pues a cambio de dinero, lógicamente, pues guiándote en ese viaje. ¿Te has encontrado gente buena, gente que quiere aprovecharse, gente peligrosa?
Sinceramente, a lo largo de mi viaje, todo el largo, no he encontrado una buena persona. Sinceramente, toda la gente que he encontrado era gente que aprovechaban de mí, que me maltrataban, que me robaban. Por eso, nosotros, cuando llegamos en Europa, ya no somos nosotros. Eso se cambia por completo. Ya no ves el mundo, ves el mundo de otra forma, porque has tenido tanto engaño, tanto sufrimiento, que cambias, entras con una ira tan fuerte que no quieres hacer el bien.
Pierdes la confianza en las otras personas.
Sí. La confianza la pierdes. Y ya tienes una ira que no puedes controlar. Por eso yo decidí escribir mi libro para sanarme, ¿no? Y fíjate, ha funcionado.
¿Crees que te ha ayudado el recordar? Habrá sido muy duro también, ¿no? Porque me imagino que lo que quieres es olvidar todo esto. Pero con el libro, pues has recordado cada detalle.
Pues sí. Cuando entré, decidí olvidarlo todo, pero no se podía. Eso estaba dentro de mí. Y cada vez estaba a punto de explotar. Me consumía dentro. A escribir el libro fue muy duro, ¿no? Muy, muy difícil. Cada vez que escribía un capítulo, como saben, mi libro lleva 12 capítulos. Y esos 12 capítulos, el último capítulo que habla del estrecho, los 11 capítulos habla del viaje. Y cada capítulo tiene una parte muy difícil.
Sí, además en algunos de los capítulos dices, bueno, tengo que parar un poco. Al final de alguno de los capítulos dices, necesito parar un poco. Lo escribes, escribes ese sentimiento, ¿no? De lo que te cuesta recordar esto.
Sí. Es muy duro. Para mí no es solo escribirlo, es revivirlo, escribir. Entonces, abandona. Hay muchas veces que quería dejarlo todo, abandonarlo todo. Pesadillas, iba al psicólogo, amigos míos que me apoyaban, sigue, pero yo no quería más. Porque sufría mucho al escribirlo.
Pero al final del todo, Ibrahim, ha sido una buena decisión para ti y para que la gente sepa cuál es la realidad de estos viajes migratorios.
Pues sí, al final me sirvió. Ya ahora puedo hablar de mi experiencia sin ponerme a llorar o sin ponerme muy mal, ¿no? Gracias a este libro que he podido sacar y escribirlo. Considero que yo me he ayudado a sanar, aunque me queda cicatrices, ¿no? Pero en esto, porque no te puedo mentir, no puedo olvidar todo lo que ha pasado.
Es imposible olvidar una experiencia así, pero quizás sí dejar de tener pesadillas. No sé si has dejado de tener pesadillas, si ya logras dormir bien.
Sí.
Porque además ya tu vida ha cambiado mucho, aunque en el libro hay una parte muy interesante en la que reflexionas sobre lo que una persona que emigra desde África piensa que es Europa y lo que en realidad es Europa, la idea distinta, ¿no?, de lo que es Europa.
Sí, el libro, sí, al final es una... yo he puesto esta reflexión porque no acaba ahí la experiencia. Hay un segundo libro que va a hablar realmente de otro viaje, porque, como ha dicho, los africanos pensamos que aquí en Europa tenemos una imagen que no es real de aquí, y a sufrir todo lo que hemos sufrido. Y llegar aquí, ver la realidad, te destroza más. Para mí, los 6 meses de viaje no es nada comparado a lo que yo estoy viviendo aquí. Es un nuevo viaje. Pero ese nuevo viaje que he empezado es más duro que lo que yo he pasado. ¿Cómo? Porque este viaje que hice es un viaje, tenía una esperanza, tenía algo donde engancharme, ¿no? Para poder seguir. Pero ahora ya no creo en nada, ya psicológicamente estoy muy tocado y eso es muy duro. Eso no lo entiende mucha gente. Yo no solo estoy hablando de nuestra parte, estoy hablando también del parte de vuestra parte, ¿no? Porque aquí hay una mentalidad que África, los inmigrantes vienen aquí para buscar comida, porque son muertes de hambre, para buscar una vida mejor. Entonces ya no se paran a pensar que cada persona tiene su motivo de salida en su país y que quizá necesitamos escuchar a esas personas que abandonan todo, que arriesgan no solo una vez sus vidas.
Sin lugar a dudas, hay que conocer lo que llevan detrás todas estas personas que llegan a España desde distintos lugares de África. Y en ese sentido, este libro, Ibrahim, esto que has hecho tú, lo has hecho por ti, pero lo has hecho también por todas las personas que migran y también por todas las personas que desde aquí, que desde Europa, desconocemos la realidad, la vida que y las penalidades que han pasado todas estas personas hasta llegar a nuestras ciudades, a nuestros pueblos. 3 días en la arena, es este relato durísimo de Ibrahim Ba, que ha publicado la editorial La Imprenta y que todo el mundo debería leer para conocer cuál es la realidad y mirar al rostro de estas personas que nos encontramos en las ciudades, en los pueblos, que vienen de otros lugares, para saber qué es lo que hay detrás de todas esas vidas. Ibrahim, tú ahora tienes el baile, eres profesor de baile, también como algo que te hace bien, que te sirve como terapia, y además vas a ser muy pronto padre. Es tu vida, aquí también tiene estas alegrías, ¿no? Esto es un futuro esperanzador.
Sí, la verdad que sí. Que no todo es malo, ¿no? En mi vida ahora que estoy teniendo mucha alegría en mi vida, ¿no? De mi hijo, el baile que siempre me ha acompañado y me ha ayudado en plan terapia, ¿no? Y la verdad es que estoy bien con la gente maravillosa que estoy encontrando en mi camino, que me están ayudando mucho. Por ejemplo, yo vivo en Algeciras, mucha gente me están apoyando, asociaciones, estoy haciendo el teatro, personalmente la coordinadora Barrio Vivo, ahí que todo empezó ahí.
Como voluntario.
Como voluntario, el tema cultural, teatro, danza, talleres, y la imprenta, que he tenido una suerte de trabajar con ellos y que me han ayudado, me están ayudando a difundir este mensaje tan importante, que podrás cambiar muchísimas mentes de aquí y de África.
Pues ojalá sea así, Ibrahim Ba, yo estoy segura de ello. 3 días en la arena, una lectura que recomendamos a todo el mundo, un relato tan real como duro que ha publicado La Imprenta. Ibrahim Ba, muchísimas gracias y muchísima suerte. Un abrazo.
A ti, muchísimas gracias, Carla.
She walks out with the wind, the psilocybin, it starts to kick in. She gives it away with a glance and a grin before she leaves the room. And I am young as a child.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
When the angels up and leave the cold, slamming on.
El pasado mes de diciembre, el tifón Rai arrasó la isla filipina de Siargao. 45.000 personas fueron evacuadas, costó la vida a más de 375. Las imágenes tras su paso mostraban la isla inundada prácticamente en su totalidad, lo que era un auténtico paraíso para los surfistas, un destino turístico al alza por su belleza, quedó devastado. Una madrileña, Inés de la Vega, comenzó entonces una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudar a la catástrofe. Inés de la Vega, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Deseando saber cuál es tu historia, cuál es tu vínculo con esta isla de Siargao, tú que eres madrileña, que vives aquí en Madrid, ¿cuál es ese vínculo que tienes?
Pues nada, el primer vínculo es que mi hermano se fue a vivir allí. mi hermano lleva casi 2 años viviendo allí, entonces nada, yo tuve la oportunidad de ir en diciembre del 2019, mi hermano justamente acababa de llegar ese mismo verano, entonces estuve como, pues eso, más o menos las navidades allí con él y conocí, tuve la oportunidad de conocer esta maravillosa isla que la verdad que da una pena ver las fotos como están ahora porque es que es un paraíso.
Tu hermano se llama Lucas, Lucas de la Vega, es profesor de música, sí. Está casado con una mujer filipina y además tienen un bebé. Es por poner en contexto un poco, pues todo lo que han vivido, lo que vamos a escuchar también en la voz de tu propio hermano. ¿Cómo era Siargao antes del tifón?
Siargao era un paraíso. O sea, yo lo recuerdo. Una de las islas más bonitas en las que he estado en mi vida. Y es verdad que he tenido la suerte y la oportunidad de poder viajar por muchas partes del mundo, sobre todo por Asia. Y la verdad que es una de las islas que más me han impactado y más bonitas porque al final, Filipinas tiene 7.000 islas, más de 7.000 islas, ¿no? Mm. Hay muchísimas y no hay muchas que están muy explotadas. Es verdad que sigue siendo muy paraíso, pero es que esta isla de verdad que es mágica y sobre todo para la gente que le gusta el surf, que bueno, es mi caso, es un paraíso. Todo salvaje, la gente es súper simpática y al final el turista que va, pues eso, es un turista surfero, que no explota, que respeta la naturaleza y bueno, pues no sé qué más decirte, pero increíble.
Bueno, pues esta era la isla antes del tifón sí. Y vamos a escuchar a Lucas, cómo ha vivido él, cómo fueron los días previos y cómo fue el momento. La verdad es que el testimonio es tremendo. Vamos a escucharlo.
Los negocios empezaban a abrir, la pandemia parece que había pasado ya y empezaban los restaurantes a facturar. Entonces, una semana antes del tifón, empezamos a ver que viene una baja presión bastante gorda y nada, hasta 5 o 6 horas, un poco el día antes, ya nos enteramos que empieza a ser más gordo. Pero bueno, mi mujer Isabel, que es filipina y que ha pasado bastantes tifones, no estaba asustada. Así que nada, decidimos quedarnos en casa. Y como a las 4 horas nos avisan que han dado un aviso que todas las casas que estén a 200 metros de la costa deben evacuar y nosotros estamos más o menos ahí, pero bueno, tenemos unos amigos que llevan bastante más tiempo en la isla y que tenían bastante experiencia y nos dijeron que nos moviésemos de casa, que estábamos seguros. Entonces empiezan a caerse todos los árboles, un jaleo tremendo y nuestro tejado empieza a volar. Entonces nosotros estamos en un segundo piso, estamos en la parte de abajo y gracias a Dios que era todo concreto. Y nada, estamos con el bebé de 3 meses, Isabel, mi mujer y yo. Y gracias a Dios que la parte de abajo, pues nada, nos salvamos gracias a eso.
Bueno, es estremecedor. Esto es como lo vivieron ellos, pero me imagino que aquí en Madrid también la familia estaría con el corazón en un puño.
Sí, no, fue horrible. Además es que me acuerdo perfectamente porque, bueno, mi hermano nos lo llevaba diciendo. Nos están diciendo que va a venir un tifón, pero no os preocupéis porque dicen que va a pasar por el norte de la isla. O sea, ellos viven en el sur, en General Luna, y les decían que iba a pasar por el norte de la isla, ¿no? Y que a ellos les iba a afectar, pero bueno, como un tifón más que pasan allí, que no iba a tener gran repercusión. Y me acuerdo que el mismo jueves por la mañana estábamos haciendo videollamada con él y de repente nos dice, uy, se acaba de ir la luz en toda la isla, o sea, no veo luz en ninguna de las casas, parece que ya está llegando el tifón y de repente se cortó. Y ya desde ese momento no volvimos a saber nada más de él, hasta una semana después, que además nos llegaban mensajes de gente que conseguía salir de la isla. Y claro, mi hermano les dejaba un mensaje y les decía, por favor, cuando tengáis cobertura, enviar este mensaje a este móvil para que mi familia esté tranquila y que sepan que no pasa nada. Entonces, la información que nos llegaba era de mensajes de números desconocidos, de mamá, estoy bien, no preocuparse, estoy bien, ya está.
Mm. Bueno, tremendo. Pero es que, claro, después del paso del tifón, hay que ver pues qué es lo que ha pasado después, qué es cómo ha quedado, cuáles son los daños, cuáles son los recursos con los que se cuenta, porque la vida sigue. Vamos a escucharlo.
Claro.
Las primeras horas después del tifón, pues todo un caos, todo inundado, todo roto, un desastre total. Y pues eso, la primera semana empezaba a escasear agua, empezaba a escasear comida, la gente está empezando a poner nerviosa, pero gracias a toda la gente que estamos allí y gracias a muchas familias con dinero de Manila y entre otras organizaciones como Local Lab, nos organizamos y empezó a llegar arroz, empezó a llegar latas de comida, se solucionó el problema del agua. Y todo empezó a ir mejor, la gente estaba más tranquila y gracias a Dios todo empezó a estabilizarse. Los problemas básicos eran, en primer lugar, la gasolina. Si no hay gasolina no puedes mover el agua. Entonces, una vez se solucionó el tema de la gasolina, se fue a por el agua. Una vez solucionado el tema del agua, se empezó a distribuir el agua y se empezó a distribuir comida que llegaba. Un problema gordo que hubo también y hay ahora mismo también es que el agua que llega es insuficiente y la que se filtra o la que se intenta filtrar está demasiado contaminada. Entonces muchos niños y muchas personas mayores cogen diarrea, puede llegar a ser bastante peligrosa. Pero ha montado varios hospitales de campaña y al primer aviso de que alguien esté enfermo se le mete ahí, se le mete suero y salen en un día están bien. Y el segundo asunto es, ahora mismo es época de lluvias y salgado y claro, todos los tejados han volado. Entonces, ahora lo que más hace falta son temas de materiales de construcción para arreglar los tejados de las familias que son más vulnerables. Porque, claro, imagínate, el agua medio mal, cocinar con fuego y encima tienes unas goteras, o se te está inundando todo, pues un jaleo. Pero bueno, la verdad que la gente sabe organizarse, la gente ha sido muy respetuosa, yo estoy bastante impresionado. Hemos ido a repartir comida por toda la isla y siempre ha sido la misma historia. Una vez que hemos repartido a todas las familias, no han querido más. Han dicho no más, llévalo a otro sitio. Y eso te dice mucho de esta gente y de estas personas.
Bueno, destaca tu hermano, Inés, esa personalidad, esa forma de ser que tiene la gente de Filipinas,
Sí.
bueno, pues para a la hora de compartir los recursos que hay, que son
Sí.
limitados, y
Muy
también
fuerte.
la resiliencia a la hora de, bueno, pues adaptarse a las circunstancias. También es verdad que es una zona muy vulnerable en cuanto a estos fenómenos y que
Sí.
tienen cierta costumbre, pero que no deja de ser menos admirable.
Claro.
Bueno, la situación es esta y por eso tú te lanzas a poner en marcha esta campaña.
Sí, yo cuando vi que estaba pasando todo esto, todo lo que estaban perdiendo, dije, tengo que ayudar a la comunidad de Siargao. Y la única solución que se me ocurrió fue voy a crear un crowdfunding en GoFundMe e intentar pues llegar al máximo número de personas. Y es verdad que cuando lo creé todavía no habían salido noticias en ningún medio ni nada. Estaba ahí como, al final no había, o sea, no había comunicación con la isla, entonces nadie, ningún medio de comunicación tenía constancia de ello. Entonces yo lo enviaba a todos mis contactos, a toda la gente, y me decían, pero esto, pero no tenemos ni idea, pero ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Y que es verdad que ahora ya pues ha habido muchísima repercusión y ya se sabe la gravedad de todo el asunto. Entonces yo animo a toda la gente a que colabore y que les pueda llegar nuestro granito de arena y poder ayudarles, porque allí pues los recursos son los que son y desafortunadamente pues no pueden hacer mucho más y toda ayuda es poca.
Esa campaña es a través de GoFundMe. ¿Cómo la encontramos?
Pues nada, meterse en GoFundMe y buscar la campaña que se llama Urgent Help for Siargao y ahí ya la podéis encontrar y donar, muy fácil.
Es muy fácil. Y allí, pues, este dinero, ya nos lo contaba en el testimonio que hemos escuchado tu hermano, pues todo lo que hace
Sí.
falta, es que hace falta de todo, prácticamente, para empezar, un techo, ¿no? Para esas
Claro.
las personas más vulnerables, materiales de construcción, comida, alimentos, reconstruir todas las infraestructuras.
Sí, es verdad que, o sea, todas las ONGs que han ayudado y todo el dinero que han ido mandando ha sido más para las necesidades básicas que había en ese momento, que era
Claro.
como, pues, como cuenta mi hermano, agua, comida, gasolina. Y ahora eso ya se ha cubierto y ahora lo que falta es, pues eso, reconstruir las casas de la comunidad Siargao. Al final, ahora es época de lluvias, no tienen un techo donde vivir, Luego también los barcos, allí son muy pesqueros, es de casi de lo que viven, no tienen barcos para poder ir a salir, incluso también tienen unos barquitos que llevan a la gente, a los turistas a surfear. Que bueno, ahora pues también con la pandemia, es que claro, se les ha juntado todo y es horrible.
Bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos devolverle a esta isla, a Siargao, pues todo el esplendor, toda la belleza y sobre todo todas las condiciones de vida adecuadas para todos sus habitantes y puede volver a ser pues ese paraíso, ¿no? Para todos los que se acerquen allí como turistas o y sobre todo principalmente para las personas que allí viven. Así que vamos a animar a todo el mundo, Inés, a que participe con un poquito, ¿no?
Sí, un poquito ya para ellos es una cosa enorme que les va a ayudar en cualquier cosa y de verdad que os lo van a agradecer muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues nos metemos en esta plataforma, en GoFundMe, y buscamos ese proyecto de ayuda, de apoyo a Siargao. Hay organizaciones locales que están trabajando en ello y a ellas, bueno, pues a través de ellas pues va a canalizarse esa ayuda. Inés de la Vega, muchísimas gracias por contarnos lo que ha sido el paso de este tifón en la isla de Siargao en Filipinas, y mucho ánimo. Gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Well, I knew what I didn't want to know, and I saw where I didn't want to go, so I took the path less traveled on, and I let my stories be whispered when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. Well, in this life, you must find something to live for. 'Cause when the darkness comes a-calling, you go back to where you were before.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Knock on the door, I'm afraid of all the things that I am not anymore, anymore, anymore. Just like before, I am scattered trying to find the parts of me. On the floor, on the floor, on the floor.
Cerca de 350 organizaciones protectoras de los animales se han unido en la plataforma Unión por los Animales en un momento muy importante para el avance en sus derechos. El objetivo es promover el impulso de la futura Ley de Protección Animal que se está elaborando desde la Dirección General de Derechos de los Animales. Una ley esencial para el bienestar de los animales en España. José do Campo Villar es portavoz de esta plataforma de la Unión por los Animales. José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estamos en un momento histórico o que podría serlo?
Pues sí, podría ser tranquilamente un momento histórico porque tenemos que tener en cuenta que a día de hoy España carece de una ley estatal de protección animal. Entonces, podríamos decir que sí, que si se da el caso y los políticos tienen voluntad, tendríamos la primera ley a nivel estatal de todo del país, de toda su historia.
Si no tenemos este marco estatal para proteger a los animales, ¿cuáles son ahora mismo las herramientas para proteger a los derechos de los animales?
Ahora mismo las competencias están delegadas en las autonomías y en los municipios. Por ello, tenemos la incoherencia de que cada autonomía tiene su normativa de protección animal, lo cual tenemos 17 autonomías más dos ciudades autónomas, tenemos 19 normativas de protección animal, lo que hace que a veces tengamos la contradicción de que en algunos lugares un delito de maltrato animal puede pasar por una simple falta administrativa y en otros lugares sea una falta grave.
En este borrador de anteproyecto de ley, lo que supondría la ley estatal es homogeneizar unas normas, unas leyes para todo el territorio. Y según vuestro criterio, ¿es un buen borrador el que está ahora encima de la mesa?
Según nuestro criterio se podría mejorar. Hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero no podemos negar que para ser el primer borrador no está mal. De acuerdo, no estamos bastante contentos, se protegen bastante bien, entre comillas, a los animales, pero estamos esperando el tiempo de alegaciones, o sea, la apertura de las alegaciones para poder alegar y mejorar ciertas cosas que nos parecen que se han quedado un poquito, digamos, cortas.
Vamos primero, José, si te parece, a ver cuáles son esos puntos de avance en la protección de los animales de este borrador. ¿Cuáles serían las principales novedades que, según vuestro criterio, son muy positivas?
Hombre, partiendo de que no tenemos ley estatal a día de hoy, pues casi todos los puntos serían novedosos, pero los más importantes que así nos podríamos decir a voz de pronto son decir que... por encima que el registro nacional de inhabilitaciones para la tenencia y actividades relacionadas con animales, que llevamos solicitándolo muchísimos años, la creación del fondo para la protección animal, que eso sería genial, poder tener un fondo para la protección animal, el control de la cría y venta de animales, que no hay ningún control y es uno de los mayores problemas de abandono en este país, la protección de todos los animales de una misma especie, sin discriminar las actividades que realicen. O sea, tenemos que tener en cuenta que no podemos discriminar a los perros porque unos se dediquen a la caza y otros se dediquen al hogar. O sea, un perro es un perro, allá donde lo tengas, y todos deben tener la misma ley de protección. No puede haber
lo que es maltrato para un perro doméstico y no que no lo sea para un perro que se utilice para la caza.
Exactamente, no me salía la palabra exacta. Eso es el problema. Luego tenemos el listado positivo, es algo que nos viene genial también, que parece ser que estábamos intentando meter un poquito de presión para que lo añadieran, pero ahora mismo nos va a aportar que muchos de los animales que se declaran exóticos, invasivos o plagas no se haga, si siempre y cuando se le pueda dar un control ético, como se le hace a las colonias de gatos. Hablando de las colonias de gatos, tenemos la primera normativa CER, que es la de control, esterilización y retorno de las colonias de España, que pueda hacer unificar todas las normativas que hay a nivel autonómico, porque hay un total desorden, porque en algunos sitios te permiten unas cosas y en otros te las prohíben. Entonces, esto nos haría una unificación que nos vendría genial para los que controlamos.
De una fórmula de absoluto éxito, allá donde se ha implantado bien y con el apoyo de los ayuntamientos, que es el control de esas colonias felinas para de esterilización, de control sanitario, de la que hemos hablado además muchas veces aquí en este programa, del enorme beneficio que supone primero para los animales, pero también para todos los núcleos urbanos donde están viviendo, ¿no?
Correctamente, sobre todo si se aplica bien, ¿de acuerdo? El método CER no es coger y castrar 60 gatos y decir, yo ya estoy aplicando el método CER y la verdad es que no veo que funcione. No, eso no funciona así. El método CER se debe aplicar continuamente hasta que tengas el 90 o el 100% de las colonias controladas. No te sirve de nada que controles 40 y luego digas que te quedan 60 sin controlar y esto no funciona. No funciona porque no has terminado de hacer el proyecto. Debes llevar el proyecto hasta el final. Y luego otra cosa de las que estamos orgullosos de esta normativa es la prohibición de los circos con animales en todo el territorio.
En todo el territorio, que ya la verdad es que cada vez hay más municipios que los han prohibido. Yo creo que a estas alturas deben ser minoría los que aún los permiten, pero sería para todo el territorio nacional.
Sí, pero te encuentras en la normativa de los circos, es una normativa aparte, y entonces tienes la contradicción que en algunos municipios te prohíben los circos con animales, pero luego por culpa de la normativa estatal que regula los circos no pueden hacerlo. Entonces, siempre acaban en juicio o si no es en un terreno municipal sí pueden hacerlo, y al final se salen con la suya. Lo que queremos es una ley estatal que lo unifique totalmente.
¿Qué más cosas pueden ser un gran avance en este borrador o cuáles son las alegaciones para añadir lo que parece que echáis en falta?
A ver, ahora mismo las alegaciones no las tenemos todas trabajadas porque estamos trabajando en el Código Penal y no está por una simple razón. El borrador que se presentó no es el borrador oficial. Entonces, el que se presente ahora en febrero puede ser totalmente diferente al que se ha presentado.
Sí.
Entonces, estamos esperando a que se presente para poder juntar, unirnos en una reunión todas las federaciones y poder presentar las alegaciones que veamos que debemos corregir. Pero claro, a día de hoy no nos hemos sentado en ese trabajo porque no sabemos cuál es el borrador real que se va a presentar. Como ahora están con el tema de la Estrategia Nacional en la que quieren del control de las especies cinegéticas, en la que quieren sacar a los perros de caza, de los perros de domésticos, claro, no sabemos si eso al final va a entrar en el borrador, no va a entrar en el borrador, lo van a quitar. Entonces, tenemos que esperar. Lo que sí estamos machacando ahora es la ley del Código Penal.
Claro, por un lado está ese borrador, que no sabemos si va a incluir o no determinadas cosas, como la que nos dices, el tema de los perros de caza, que es, bueno, pues clave, yo creo que para todas las organizaciones de protección animal en España, es uno de los temas clave ahora mismo, ¿no? Porque tenemos el problema de los galgos, de los podencos, de todos los perros que son abandonados, masacrados, torturados, de todo, y que es una cosa sangrante, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y aparte que ahora están también con la locura de querer meter a los animales domésticos asilvestrados dentro de lo que son las especies cinegéticas. A ver, señores, ¿avanzamos o retrocedemos? No podemos permitir eso. De hecho, en Canarias, en la normativa de caza que tienen, sí se permite cazar por parte de los clubes de caza los animales domésticos asilvestrados. Eso estamos entendiendo para que quien nos está escuchando lo entienda. Eso quiere decir que si un terreno cinegético aparece un perro o un gato, le mando un tiro. No puede ser, o sea, un cazador no puede determinar si ese animal, nada más verlo, está abandonado, está extraviado, se ha perdido, vive en una casa cercana al terreno, no, tienen el permiso, o sea, incumple normativas municipales para permitir una normativa autonómica de caza, no se puede hacer.
El control de animales nunca puede ser llevado a cabo por un cazador y no por un experto veterinario o biólogo que realmente trabaje para el organismo competente, ¿no?
Exactamente, es que tú si, a ver, pongámonos en la situación, un cazador ve un animal, un doméstico que diga él que es doméstico así, ¡pam!, le manda un tiro, señores, ese animal puede tener un chip. Y usted no ha hecho ninguna comprobación, tiene que esperar unos días por si el propietario lo reclama. No, usted porque aparece en una zona cinegética ya puede disparar. Eso no se puede hacer. Y eso se permite en Canarias y en algunos sitios se quería permitir en toda España. Gracias a la normativa eso se prohibiría porque todos estos animales estarían debajo del paraguas de la protección animal.
Y en cuanto al Código Penal, José, ¿cuáles son las reformas que estáis pidiendo?
Hombre, lo típico. Y lo que llevamos reclamando durante años, endurecimiento de las penas y endurecimiento de las sanciones económicas. Lo que no puede ser es que le salga más barato a un maltratador pegarle un hacha o un sacho a un perro en medio de un terreno y que lo único que se le pueda caer son 6 meses de condena, que al final no se cumplen, porque sabes que perfectamente en este país, si no se superan los 2 años de condena, no entras en la cárcel. Entonces, eso no puede ser. Lo que tampoco, obviamente, a ver, no tampoco queremos la ley bélgica, en la que le meten 10 años de cárcel, de 10 a 15 años a un maltratador. No estaría mal, porque algunos se lo merecen, pero tenemos que tener en cuenta que aquí, en España, un homicidio involuntario tiene una pena de 4 o 5 años. Tú no puedes superar esa pena.
Sí, tiene que haber una proporcionalidad. Sí, pero es claramente insuficiente ahora mismo las penas a las que se enfrenta un maltratador de animales.
Totalmente, si salen impunes. Por eso hay tanto maltrato en este país. De hecho, tenemos problemas porque algunas mafias del este vienen a hacer lo de las peleas de perros a la zona de España porque ven que aquí salen con impunidad en caso de salir todos... sean cogidos por la policía. O sea, tenemos el caso más sangrante, el que sucedió en Tenerife, 80 perros en una finca de peleas, donde se detuvieron a cerca de 60 personas, entre ellas había el propietario de la finca, era un policía local, había abogados metidos en medio, algún médico, y la gente y todos ellos están en la calle, ninguno ha pisado la cárcel.
Ese es el tipo de delitos que habría que endurecer en el Código
Exactamente.
Penal.
Exactamente. Y ahora mismo, como ya se ha declarado a los animales seres sintientes, muchas de las normativas en las que solo se recogía la protección de las personas por los daños que podían recibir, también ya queremos que se incluyan a los animales en todos esos artículos porque ya son parte de la familia. Como tal, tienen derecho a entrar dentro de ese artículo y recibir esa protección.
Bueno, por lo pronto es una estupenda noticia esta gran unión en la plataforma Unión por los Animales, porque estamos hablando de muchísimas organizaciones de toda España pues trabajando en una misma dirección para que no se pierda esta oportunidad y que para que todo ese esfuerzo pues revierta realmente en los derechos y en el bienestar de los animales. Ojalá tengamos dentro de poco una ley que sea la más avanzada de Europa, que bueno, pues es un sueño que podría hacerse realidad. No queremos renunciar a él, ¿verdad, José?
Para nada. De hecho, le pedimos a los políticos que sean valientes, que den un paso, que tienen que entender que tenemos que estar a la altura de Europa y no podemos seguir siendo el país del maltrato animal en Europa. Tenemos las estadísticas de maltrato animal más elevadas de Europa. Aquí en España se abandonan cerca de 150.000 animales todos los años. Esto es inaceptable en una sociedad civilizada. Y si queremos caminar con vistas al futuro y darle un mundo mejor a nuestros hijos, tenemos que darle un mundo civilizado, no un mundo violento, no un mundo donde se permite maltratar y se salga impune.
Pues ojalá sea así y seguiremos muy de cerca todos los progresos de la Unión por los Animales. José do Campo Villar, portavoz de esta plataforma, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y por el trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esa visibilidad que nos cuesta mucho conseguir y que nos ayuda a que la gente entienda el por qué luchamos y el por qué buscamos un futuro mejor para los animales. No es por capricho, es porque ellos se lo merecen igual que nosotros.
Sin duda, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias. What am I doing with my life? I feel like I should be hitting some kind of mark. The car, but it all feels kind of off. Outside, walking the street at night, trying to get these fears out of my mind. You don't know what it's like trying to please a million people. Tell me who I'm supposed to be.
consejera de Mercado Social en REAS, la Red de Redes de Economía Solidaria, una red que lleva más de 25 años impulsando una economía que sitúa en el centro a las personas y que está compuesta por más de 900 entidades en todo el Estado español, agrupadas en redes sectoriales y territoriales. Economistas sin Fronteras es una de las entidades de nuestra gran familia que pertenece a REAS y al Mercado Social de Madrid, y hoy me han invitado a que os hable un poquito del mercado social. Ese circuito económico de la economía social y solidaria que busca unir producción, distribución y consumo para satisfacer las necesidades globales de las personas y de las propias entidades en el marco de nuestra red y desconectarnos de la economía capitalista tanto como sea posible. La economía social y solidaria es una realidad muy tangible y en expansión, donde podemos ejercer un consumo responsable y consciente. Hemos irrumpido en sectores que hace muy poco parecían inalcanzables, como la energía, las finanzas éticas, la vivienda, la alimentación y las telecomunicaciones, a través de cooperativas que ofrecen la misma cartera de servicios que las multinacionales, pero con un funcionamiento y unos valores muy diferentes que son los que nos caracterizan en el mercado social: la equidad, la sostenibilidad ambiental, el trabajo digno, la cooperación, el compromiso con el entorno y el sin ánimo de lucro. Estos son los 6 principios de la economía social y solidaria que medimos en el mercado social a través de nuestra herramienta de auditoría balance social. En la actualidad, los mercados sociales promovidos por REAS Red ya son una realidad en muchos territorios del Estado, y os invitamos a visitar nuestra web www.mercadosocial.net, donde podemos acceder a espacios territoriales con sus catálogos y con toda la información necesaria para que nuevas entidades y consumidoras se sumen a este circuito de la economía social y solidaria desde su lugar más próximo. Así que os invitamos a conocer todas las alternativas que ofrecemos y a consumir dentro de los mercados sociales. I've got a lot to learn, you've got a lot to give. We can go anywhere, rebuild this broken bridge. You've got a heart of gold, I've got a mind that goes on and on and on to places we'll never know. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Then I'm going round and round. But darling, I lift you up, 'cause I know you won't let me down. I want you to meet me there by the well where we used to drink. I will draw the water if you quench these thirsty lips. 'Cause I just wanna be with you when the day is done, when the darkness comes, when the old sweet day is done. I just wanna be with you in the setting sun, till the morning comes, when the day is done. You